Cultura y urbanismo.
Ciudad abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta. Un saludo a través de las diferentes plataformas que nos escuchan y nos ven a través de Facebook también. Y el día de hoy, en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura, vamos a iniciar un ciclo de pláticas que tiene que ver con el aniversario de la ciudad de Culiacán. Y vamos a iniciar, tuvo a bien aceptar la invitación un gran amigo, compañero de muchos años, Jorge Arturo Gastelum Cepeda, el arquitecto Jorge Arturo Gastelum Cepeda, que es arquitecto perito del INAH en Sinaloa. Pero es más amigo que todos estos nombres, ¿no? Arturo, gracias por aceptar la invitación. No,
pues muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme, y qué buena provocación el tema que planteaste.
Así es. Quiero iniciar, estimados radioescuchas, con los inicios, la parte fundacional de nuestra ciudad. Espero que este sea un ciclo de pláticas, unas tres pláticas en diferentes programas, y qué mejor que traer a alguien que conoce el tema, como Arturo, y que le agradezco la invitación. Arturo, cuéntanos, Culiacán, ¿qué hubo antes de la llegada de los españoles? ¿Cómo llegan los españoles? ¿Cómo se empieza a fundar? ¿Había asentamientos? ¿No había asentamientos? Me gustaría que iniciaras tu relato.
Sí, en el noroeste de nuestro país, en aquel entonces con otra configuración del territorio, sí había asentamientos precolombinos, le decimos ahora, y el proyecto novohispano implicó precisamente asentarse, rearticulando esa forma de ocupar el territorio y planteando la novedad de época con toda la visión europea, en aquel entonces no era España, pero sí con la visión que se traía de aquel entonces, ¿no? Okay.
O sea, eso quiere decir que sí había asentamientos, pero digamos, no eran estáticos, eran más nómadas, o un asentamiento consolidado no había antes de los españoles.
Sí, sí los había, pero sí, de manera de las comunidades acá. Uh-huh. Dispersos, seminómadas, claro, sí, sí. Lo dijiste bien tú, pero de pronto con casos muy interesantes como el de Paquimé, uh-huh, como gran emporio regional, uh-huh, y pero en torno a él una serie de asentamientos, tribus, comunidades que,
claro,
que ahora, oye, Juan Carlos, sí, el tema lo tocas en este momento justo cuando estamos hablando del tema de los pueblos originarios.
Uh-huh, así
yo
es.
Quiero pensar que por eso lo atrapaste.
Sí, exactamente, sí, ese es el tema, ese es el punto.
Y por otro lado, que estamos a un mes de celebrar un aniversario más de del tema fundacional.
Exacto, ese es el contexto de este ciclo de pláticas.
Pues te agradezco porque le pegas en el eje de los temas hoy día, el hacer la ciudad contemporánea sin contemplar el origen, el surgimiento, y obviamente todos los valores añadidos, Juan Carlos, sí, a este tema, pues sería como una gran omisión.
Claro, claro.
Es decir, ahorita estamos por revisar instrumentos de planeación a nivel municipal.
Uh-huh, así, ¿sí?, es.
Entonces, sin acudir al tema
de
que Culiacán es su origen, se debe al
2006. El plan trae unas nuevas modificaciones.
Así es. Entonces, okay, obviamente, ah, es un tema que necesita una incorporación, claro, una inclusión.
Una inclusión, sí.
Mira, acabo de estar, fuimos hace un mes a Zacatecas.
Uh-huh.
Y la novedad es que Zacatecas se funda años después, 15 de años después, que Culiacán. Culiacán es de 1531.
Uh-huh.
Pero Zacatecas, a los 20 años después, ya era ciudad.
Uh-huh. Sí.
Culiacán nace como villa.
Villa. Uh-huh.
¿Cuántas villas como Culiacán tenemos en aquel entonces, en el norte del país? Y de ahí lo significativo.
Uh-huh.
Solo Culiacán.
Ok.
En todo el norte del país, uh-huh, y obviamente con el tema del noroeste, ¿sí?, el surgimiento de la ciudad de Culiacán, bueno, en aquel entonces Villa de Culiacán, tenía un factor de importancia regional,
sí, sí,
administrativo,
sí,
político,
sí,
es, uh-huh, punto de penetración hacia el norte para los procesos de evangelización,
okay,
de comunidades y de ocupamiento del territorio.
Sí.
Pero acuérdate, Juan Carlos, de algo, siglo XVI, es tema de la tratadística. Uh-huh. O sea, tenemos que acudir a temas, el utopismo de Tomás Moro, una serie de preceptos de época, pero además el tema del derecho novohispano, que hoy día está en boga su estudio, uh-huh, para entender cómo la tratadística incide, uh-huh, para hablar de la fundación de nuevos asentamientos. Okay. Recordémonos, nosotros en arquitectura, ¿te acuerdas que leíamos a Fernando Tudela?
Sí, Fernando
Tudela. Las ordenanzas de Felipe II, sí, sí. ¿Te acuerdas? Uh-huh. 1572. Sí, sí. Pues claro. Culiacán es 40 años antes.
Fíjate.
Pero, pues había otras ordenanzas. Pregunta, mande.
La gente que llega aquí a Culiacán, ¿llega a través del norte, no del sur?
¿En términos de?
Las primeras exploraciones españolas, digamos.
Ah, bueno, tenemos el recorrido, te mandé una nota, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De
sí,
una
sí.
Nota del recorrido de uh-huh. Nuño Guzmán gente, ellos venían de Chametla como punto anterior de recorrido. Uh-huh. En ese específico que llega aquí, que funda en 1531.
Chametla, acá al sur, Chametla, por Rosario. Sur.
Uh-huh. Estamos articulados en la historia con Chametla y pueblos del Nayarit y lo que viene siendo ahora Guadalajara. Estamos okay. articulados y por eso es que al establecerte Culiacán como uh-huh. asentamiento, también se define una comarca, un territorio uh-huh. alrededor. Es decir, son terrenos que participan en la unidad de lo que fue la Nueva Galicia, sí. ya en la conformación del territorio, que después vamos a tener que en el noroeste hay terrenos cruzados entre la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya, ¿no? O sea, sí. Con incidencias de Guadalajara o desde Durango, ¿no? Sí.
Okay. Oye, una pregunta, Arturo. Una vez estaba construyendo yo una biblioteca en una casa ahí en San Pedro, hace 20 años de eso, y en las excavaciones para la cimentación me tocó la vasija con los huesos sí. adentro, aquí en San Pedro, ¿no?
Sí.
Obviamente, uno pues por lógica dice, bueno, está el río aquí, seguramente estos asentamientos por las condiciones benignas del suelo para sembrar, para recolectar frutos, y está el río, el agua, pues seguramente alrededor de estos hubo asentamientos, porque me imagino yo que para enterrar a alguien era una ceremonia, no es aventar nada más ahí un cuerpo. Quiere decir que, bueno, yo fue la lógica que en aquel momento me acuerdo de sí. Quiere decir que aquí hubo una serie de asentamientos sólidos, pues.
Sí, Juan Carlos, y de yo quiero aprovechar este espacio, este comentario tuyo, para reconocer a una serie de personas, algunos todavía en vida, otros más que han partido, uh-huh. que han alimentado los estudios uh-huh. que tienen que ver con la fundación de Culiacán.
Claro.
Quiero recordar a don Adrián García Cortés,
claro,
sí. Sergio Valenzuela,
Sergio,
fue, lamentablemente, y otros más, incluyendo sí. compañeros que han trabajado el tema de lo arqueológico, que obviamente Nakayama y otras más,
sí,
¿no?
Sí,
sí. que también trabajaron como historiadores, cronistas, etcétera. Uh-huh. Sí, Juan Carlos, estamos en una zona donde recuerdo bien, y hay textos publicados por don Adrián de hace 20 años, uh-huh. que definen los primeros sitios de establecimientos de San Miguel uh-huh. en la zona de Nabito. Uh-huh. Y que llegan al lugar que tenemos actualmente como punto donde está el templo, la uh-huh. plaza, etcétera, como el tercer sitio uh-huh. de establecimiento ya en definitiva ya de la antigua villa, ¿no? Okay. Pero sí, tomando en cuenta el tema del cruce de los dos ríos tan importantes que tenemos, el Umaya y uh-huh. el Tamazula, y a un costado el lecho urbano, uh-huh. que se marca ya el establecimiento definitivo de la antigua villa. Okay. Pero eso estamos hablando de que de 1531 para 1542 ya estaba el tercer sitio. Okay. Eso fue una constante, también le pasó a Guadalajara. Uh-huh. Guadalajara tuvo otras dos sedes anteriores antes de llegar antes a la definitiva. Entonces tenemos en ese lapso de 20 años situaciones de exploración de sitios,
claro.
pero el protocolo para establecer la fundación de los asentamientos se da de origen
okay.
y se refrenda en las siguientes ubicaciones. Okay. Perdón.
Pregunta, si yo te dijera, para que la gente que nos esté escuchando y viendo, si tú dijeras, dame un cuadrante del sitio fundacional de nuestra ciudad.
De la tercera ubicación es donde actualmente tenemos el templo, la plaza.
Catedral.
Ese es el punto de origen. Porque justamente el protocolo establecido, tiene que ver con tratadística, establece uh-huh. que donde se establezca el punto de origen, se define la ubicación de la, del templo. Uh-huh. Y un área pública que es la plaza pública, ¿no? Y en torno a ello, de este los la serie de casas de los, decían, de los principales y la organización de la del asentamiento, claro, ¿no? Eso se cumple, pero además Culiacán sí corresponde en términos de traza la ubicación del templo con lo que ya sabemos que es el templo como tal en planta de cruz latina, uh-huh, el actual, sí, pero sí corresponde a los ejes de composición oriente-poniente, uh-huh, que es de la tratadística del siglo XVI, okay, con la plaza de costado, no frente al templo.
Esa es una pregunta que te quería decir.
Sí.
¿Por qué de costado? ¿Hay algún...
Porque en los estudios del siglo, ¿sí?, XVI se habla y ahí tiene que ver con significación y cómo se aprecia de costado el cuerpo de Cristo.
Oye.
Hay una significación religiosa, sí, uh-huh, de este, detrás de esto, y obviamente estamos impregnados de este,
claro,
tipo de elementos,
sí, sí,
que bueno,
sí, 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 sí,
esto tiene todos unos estudios.
Así es, muy bien. Oye, otra pregunta, así, gracias, muy buena tu respuesta en términos de del asunto fundacional. Pregunta, por lo regular, y disculpa mi ignorancia, ¿no? Los asentamientos por lo regular se consolidaron en torno a cuestiones minerales, sobre,
sí,
todo.
Sí.
Culiacán, ¿por qué se da el fenómeno del asentamiento o se consolida? Cuando sabemos que, por ejemplo, no sé, hacia el camino real que iba sobre la sierra, ¿no? De Tayoltita, Cozalá, esas zonas. ¿Qué hace que Culiacán sea eso? ¿Fue una cuestión porque había era una situación política y aquí estaban los poderes, o por qué fue
todo eso? Todo eso, y obviamente como epicentro regional de abastecimiento, de comercio, incluso como sitio estratégico.
Uh-huh.
Hay un detalle que debemos tomar mucho en cuenta, Juan Carlos. El patrón de asentamientos de la espada, la cruz, el oro, o sea, es decir, el presidio, la villa, el sitio minero, uh-huh, es muy importante para caracterizar cómo se dieron nuestros asentamientos en el territorio. Pero ojo, todos siguiendo un principio de protocolo de establecimiento de asentamientos, ¿verdad?, a la manera novohispana.
Uh-huh.
Hablar de fundación es hablar de tratadística, es hablar de protocolos. Tenemos un caso, casos excepcionales de otra época más reciente, de Mazatlán. Uh-huh. ¿Tú que eres mazatleco, ándale?
La capital del mundo. Mazatlán, quiero sacar a colación porque
Mazatlán, hubo una discusión, don Adrián le entró la discusión, que si dónde estaba el origen de Mazatlán, que si Villa Unión, que si dónde. Pero bueno, el Mazatlán que ubicamos actualmente, que lo vemos cercano a la estructura de la aduana, es decimonónico, siglo XIX. Y no corresponde al principio fundacional que estamos hablando de Culiacán. Pues eso es diferente.
Es diferente, sí.
Y
sí,
el otro, ¿cuál es el otro? Los Mochis.
Los Mochis.
Acabamos de presentar un libro el año pasado, okay, con ayuda de un cronista muy interesante.
Ahorita vamos para allá. Sí. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos a su programa Ciudad Abierta.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Todo todo listo para la gran final del quinto concurso de la canción inédita UAS 2025, que se celebrará el próximo 26 de agosto, evento que realiza la Universidad Autónoma de Sinaloa en conjunto con la Banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga. Así lo dio a conocer el doctor Omar Medina Barreda, director de la Coordinación General de Extensión de la Cultura.
Tendremos a los 10 finalistas de esta final de la canción inédita, género libre. Tenemos música ranchera, tenemos baladas, tenemos rock, tenemos pop, que va a estar presente, soles también vamos a tener en este quinto concurso de la canción inédita.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura, y estamos en una amena charla, que el tiempo se va como agua aquí con este invitado que tenemos, Arturo Gastelum Cepeda. Es que disculpa que el apellido, porque decía la escuela, ¿no? Cepeda, ¿no? Y por eso, ¿no? Es como yo, pues así, inteligente. Se te ve el rollo, ¿no? Arturo, ¿qué te voy a decir? A ver, Culiacán, pues esto que estás diciendo, esta introducción que hiciste, pues da para muchas cosas, ¿no? El muchacho ahorita, un muchacho joven, o las nuevas generaciones, ¿no? ¿Con qué se liga? Desgraciadamente, la cultura material en nuestra ciudad, pues, ha sido devastada, pues, ¿no? Digo, a diferencia de nuestro hermoso puerto, pues, ¿no? Ah. Que ahí tenemos testimonio, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Qué podemos hacer?
Cuéntanos. Sí, bueno, antes de responder, oye, una advertencia, me comentó un muy amigo en común, historiador también, que tocar los temas de fundaciones, de fundación de asentamientos humanos, es de riesgo, me dice.
¿Ah, sí?
Porque así como recordamos a quienes se han ido, dice que cuando ya alguien se atreve a hablar de la fundación de las ciudades, que es la antesala para la despedida.
Ay, esperemos que entonces, no, que romperse.
Entonces vamos mandando un mensaje de civilidad y de buen comportamiento, y esperemos que hagamos un pacto con la huesuda para que...
Sí, que no venga, ¿no?
Todavía tenemos tiempo aire, ¿no?
Sí, esperemos que sí.
Y bueno, ¿de qué se trata? Mira, tú eres muy mazatleco. Yo me digo Culichi de Cepa.
¿Hay otra ciudad o qué?
Aquí no, bueno, bueno, es un tema de identidad,
claro,
de lo que somos. Obviamente yo puedo compartir con muchos, te puedo comentar quién hasta se bañó en el río, en el sitio que es el punto simbólico de fundación, en la confluencia de los ríos Sumayita, uh-huh, Mazula, ¿sí? Y viviendo en el centro, ¿no?
Claro.
Que sí, tiene todavía esos recuerdos. O cuando íbamos a jugar fútbol en el estadio universitario y que ahí, ¿quién crees que entrenaba box ahí? Uh-huh. Julio César Chávez, ¿cuál?
Sí, sí, sí.
Entonces, nosotros guardamos mucho esos datos de nuestra forma de vida en el centro y todo, y que nos vinculó mucho a saber nuestros orígenes y todo. ¿De qué se trata con la juventud? Necesitamos generar esos puentes de relación, de contacto, que permita que lo vean como suyo, que fue de sus padres, de sus abuelos, uh-huh, y que ahora se tiene una oportunidad para también incidir en ese proceso de identificación y de valoración y de, claro, y de actuación sobre nuestra área central, que hoy día pues ya andamos como ciudad metrópoli, claro, cubriendo mucho territorio,
mucho,
¿no?
Territorio, ¿sí? Sí,
pero
sí,
de eso se trata. Vamos poniendo el dedo en la llaga de esa importancia de ser parte de la ciudad e interactuar y, claro, recuperar los espacios de la ciudad que lo tenemos perdidos, secuestrados de un tiempo acá, ¿no?
Claro, sí, así es. Entonces, hablando de esta cultura material, entonces yo quisiera regresar un poco a esas partes, a esos puntos fundacionales, ¿no? Porque creo que lo más reciente a lo mejor lo tenemos un poco más claro, pero esa parte antigua de Culiacán, ¿cómo se consolida? Por ejemplo, las primeras 4, 5 o 10 manzanas, ¿cuáles,
sí,
fueron? Así,
sí, eso es en torno precisamente a la plaza, el espacio abierto, uh-huh, y el templo y su alrededor.
Pues,
¿te acuerdas que una vez, cuando recién apareció hace 20 años este mapa topográfico,
sí,
de,
sí,
1862,
sí,
que estaba en la Mampoteca Orozco y Berra, uh-huh, que no lo fue y lo agarró INEGI, que con algunos compañeros nuestros, sí, que trabajaban en INEGI, sí, entre, sí, ellos el Miguelón, el, sí, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Que trabajaban y se atrevieron a hacer como un desagregado de un plano del siglo XIX para decir cuáles eran esas primeras manzanas del siglo XVI. Uh-huh. Que Sergio les puso una barrida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, entender el sitio fundacional amerita mucho esfuerzo. Y yo aquí tengo que reconocer el trabajo que de los últimos 20 años han hecho los compañeros de la Facultad de Historia.
Uh-huh.
Han hecho, y claro, junto sí, con sí. el trabajo que ya Arquitectura había hecho de identificación, claro. catalogación de monumentos históricos, sí. los compañeros de la Facultad de Historia han hecho un trabajo excepcional uh-huh. y que también va acompañado con lo que nuestros cronistas han claro. trabajado, abordado y han sacado de este a la luz información importantísima. Uh-huh. Sumado a este boom que significa la información en redes sociales,
claro.
tenemos no un doble, tenemos N información por trabajar y desarrollar. También debo reconocer que hay compañeros que han evolucionado en términos de los estudios académicos.
Uh-huh.
Puedo mencionar a uno, pero para no, claro. son varios, uh-huh. que nos están permitiendo voltear a ver a ese punto de origen uh-huh. y reposicionarlo, Juan Carlos.
Claro.
Por ejemplo, si hacemos un proyecto actual respecto del Parque de las Riberas, podemos cometer muchos tropiezos por no saber que es un tema de lo simbólico. El tratamiento claro, de lo simbólico,
sí.
el paisaje y otra serie de elementos, tenemos retos importantes para ser inclusivos del valor del patrimonio, los orígenes del asentamiento y vaya, otras claro. aristas más.
Muy bien, muy bien. Sí, ese proceso será interesante e importante para la gente que tiene la toma de decisiones o que cae a sus escritorios, a sus pantallas, la posibilidad de interactuar en el espacio público, en la imagen de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es el testigo material que va,
sí.
que va a tener para la lectura de la ciudad. Y esas interpretaciones de esa historia, ¿no? Es importantísima, ¿no? Es revalorarla, reinterpretarla, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy italiano, ¿no?
Sí, mucho traemos detrás, ¿no? la formación de la escuela de Venecia, ¿te acuerdas?
Sí, sí, cómo no, sí, clarísimo. Cómo no. Sí,
no,
sí,
la,
sí.
Nos la consumimos eso, desde muy jóvenes, ¿no?
Ese librito de la arquitectura de la ciudad está por como osmosis, ¿no? Lo traemos, ¿no? De Aldo Rossi, ¿no?
Sí, claro. Sí, con todos los que lo acompañaban, por sí. todo, Portoghese, y Molino sí, sí, sí. y todo esto, ¿no? Sí, nosotros estamos muy, muy cocinados con sí. estas tesis. Te acordarás los estudios pioneros que se hicieron desde la facultad uh-huh. en todo el estado de Sinaloa, Culiacán, empezando por Culiacán y el Rosario, ¿te acuerdas?
Claro, sí, sí,
¿te claro. acuerdas el nombre del estudio?
Sí, claro.
¿Lo puedo decir?
Sí, sí.
Estudio tipológico, morfológico, okay, de asentamientos okay. humanos en Sinaloa, con énfasis en la catalogación de monumentos históricos, caso Culiacán y caso El Rosario.
Ah, sí.
Financiado por PRONAES sí. de la SEP.
Es que a mí me tocó el sector nororiente.
Ah, bueno, eso ¿sí? lo hicimos después, ¿no?
Sí, sí.
No, sí, claro. Bueno. Yo creo que es un reto, retos de trabajo y oportunidades traen muchas. Yo claro. creo que es una ventana.
Sí, es una beta que hay.
Sí, y Culiacán junto con, bueno, Culiacán, Hermosillo, Chihuahua y Monterrey, los casos más complicados en este tema de la preservación de los testimonios de la cultura material.
Sí, claro, sí, sí, sí. Y es importante esto, cómo va evolucionando. A veces ya, por ejemplo, vemos que arquitectura de los 40, 50 está desapareciendo también. Aquí no,
acaban de transformar por la Madero y Aquiles Cerdán.
Sí.
El almacén que fue, sí. algún momento fue de Zaragoza también,
sí,
pero,
sí, sí, claro, sí, sí.
pero un complejo que un complejo, era de la sí. obra de la trilogía
sí, de
Artigas Vez Benítez.
Así es, sí.
Entonces, tenemos que hacer algo, porque entonces, no hay IMBA.
Tenemos que rescatar.
No hay IMBA acá.
Exactamente,
pero,
sí.
Y luego, oye, no hay IMBA. Y yo no sé qué pasa con nuestros compañeros a nivel municipal, que no agarramos la batuta.
Sí, sí, la verdad que hay la prepa central también, veo ahí, en fin, algunos
oye,
maquillajes que
oye,
le meten
otra,
que no necesariamente.
Ah, sí, la prepa central de Basúa, ¿no?
Sí, de Basúa, sí.
Ahorita
sí,
acabamos
sí.
de agarrar otro caso de Basúa por ahí que estamos nosotros revisando. Oye, sí, sí tenemos que decir también que hay empresas privadas uh-huh. como ICA,
uh-huh.
que ha venido
sí.
cuando decidieron abrir sus
archivos.
Sus archivos.
Sí, sí, sí.
qué cosa tan maravillosa.
Sí.
Las fotografías tanto oblicuas como de que ya habíamos, que ya teníamos, que ya teníamos lo de la empresa de Aerofoto, pero las de la ICA cuando lo abre, wow, nos permitió toda esta etapa que estás mencionando, Juan Carlos, de la orilla, la margen del río. Sí. Nos permitió tener una visión diferente, claro, con estas imágenes.
Sí, de hecho hasta en el aeropuerto estuvieron unas.
Sí, justo, o sea, yo de ahí las capturé primero, sí, y después la estaban en yo las capturé en el aeropuerto en el año 2017.
Sí.
Y después ya la publicaron en Facebook.
Sí,
tenemos cualquier cantidad de información, aportes nuevos que nos permiten ver hacia atrás.
Hacia atrás.
Sí.
Es muy importante esto. Me acuerdo una frase de François Mitterrand que decía, ¿no?, que es importante conservar, conocer, primero conocer, ¿no?,
sí,
el testimonio material, porque son los elementos que dan testimonio al tiempo, pues, ¿no?
Sí.
Entonces, vale la pena meternos a este tipo de campos, ¿no?
Sin duda, y ahí te va. ¿Te acuerdas hace 20 años? Con las convocatorias que nos hacía don Adrián García Cortés, que están representadas en algunos materiales e incluso escritos, se hacía una convocatoria para conformar el nuevo proyecto de ciudad, que fuera incluyente. Atrás de esas tesis, pues obviamente estaba Rafael López Rangel.
Sí, claro.
¿Te acuerdas de François Toma?
François Toma, sí.
Como ¿verdad?
No,
que
sí,
también,
sí, sí, sí.
Y obviamente Eloy Méndez, que Eloy sigue en activo.
Sí.
Ese proyecto, ¿qué crees? Sigue siendo vigente.
Claro,
no le hemos llegado.
Así es.
O sea, hemos creado una instancia, Implan, desde el 2006, creo, en aproximado, que todavía no llegamos al concierto de generar el proyecto de ciudad con visión de corto, mediano y largo plazo, que sea incluyente de nuestra cultura material.
Claro.
Y de nuestros valores simbólicos.
Simbólicos, sí.
Oye, ni porque tuvimos hemos tenido al Alberto Medrano, al Juan Carlos Rojo,
sí.
O sea, no sé quién sea el mejor director de Implan en el momento, ¿no? Yo creo que sí le ganamos a Jimena, no sé, pero los de acá, los locales, pues,
son muy buenos
cuates ambos.
Sí.
Y no hemos arribado a la versión de proyecto urbano del Culiacán del siglo XXI, que sí sea incluyente de nuestra cultura material.
A veces hay un término ahí que yo que aquí lo voy a dejar, que se llama voluntad política, para empujar cosas de ese tipo.
Pues ¿qué nos
supone? De la gente que toma la decisión.
Nuestro alcalde estudió en arquitectura, yo quiero saber quiénes fueron sus maestros.
Sí, bueno, sería bien, buena pregunta. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Arturo, muchas gracias.
No, gracias a ti, Juan Carlos, y a todos.
Seguramente te voy a volver a invitar posteriormente para seguir con este tema, ya con temas más puntuales, ¿no?
Te mandó saludos, Servando.
Ah, un saludo a Servando Rojo.
Dile que lo incluyas, que él también.
Ah, por supuesto, claro que sí. Pues nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta. Muchas gracias.
Gracias.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Hasta la próxima.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowaz.org. Radio Waz.